Live stream, ¿verdad? Es el día de hoy.
Te lo acabo de enviar ayer en mi live. De no sé.
Compartir.
Exactamente.
Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Nítido.
Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que se transmite el día de hoy todos los martes de 2 a 3 de la tarde por Radio Funglode. Y hoy tenemos una gama altamente amplia de temas que tenemos que tratar. Pero principalmente tenemos también un invitado que próximamente vamos a anunciar, que estará conversando con nosotros sobre temas de seguridad ciudadana, nada más y nada menos que una de las circunscripciones más importantes del Distrito Nacional, como lo es la circunscripción número 3. Una circunscripción que para muchos, hasta cierto punto, se ha visto olvidada. Sin embargo, con la densidad poblacional más alta que hay en el Distrito Nacional, que es la número 3, la circunscripción número 3. Pero ya eventualmente iremos hablando un poco más sobre este invitado. Pero antes, queremos recordar una frase muy importante con la que el presidente Luis Abinader, pues obviamente ha hablado en diferentes materias internacionales, diferentes órganos internacionales, y es que el problema de Haití no tiene una solución en la República Dominicana. Bueno, si el problema de Haití no tiene una solución en la República Dominicana, pues no podemos darnos los bombos como se ha hecho y se ha publicado en distintos medios y en distintas partes, también en el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, mencionando que hemos tenido una victoria diplomática. Porque se supone que la solución del problema de Haití no estaba en la República Dominicana. Y de hecho, podemos ver en las declaraciones del ministro Ariel Henry, vamos a decir que presidente interino de nuestra amada y hermana República de Haití, pues en su comunicado ante las Naciones Unidas, dándole aquiescencia, claro está, al tema de Kenia, de la intervención de Kenia, ya dada obviamente por la resolución emitida de la 2699 de parte del Consejo de Seguridad, que menciona ampliamente que los esfuerzos que se hicieron a nivel diplomático fueron nada más y nada menos que del CARICOM. Y ellos mencionan en determinadas ocasiones el CARICOM, dejando de lado a la República Dominicana. Esto, obviamente, deja de ser entonces hasta cierto punto una victoria diplomática de la República Dominicana, y Haití, pues, se achaca esta victoria diplomática, pues nada más y nada menos fueron ellos los que terminaron de cerrar el debate que se convirtió viral en las redes sociales de lo que era la situación que estaba ocurriendo con el canal entre Haití y la República Dominicana y el uso del río Masacre, de las aguas del río Masacre para este mismo canal. Así que lo dejo con esta premisa que en el día de ayer se estrena, pues obviamente por eso abrimos con esto en el día de hoy, y le dejamos el micrófono nada más y nada menos que a Mabel, que va a estar hablando sobre las efemérides.
Muy buenas tardes a todos, agradecerles el favor de su sintonía una vez más esta semana. Hoy, martes 3 de octubre del 2023, entre las efemérides tenemos que en el 1932, Irak consigue la independencia británica. Más adelante, en el 2010, Alemania da por concluida la Primera Guerra Mundial al abonar los últimos pagos de deuda por las llamadas reparaciones. 92 años después del fin del primer gran conflicto bélico en el continente europeo. Wow. Ya en el 2013, un barco que transportaba más de 500 inmigrantes africanos se incendia y queda náufrago en la isla de Lampedusa, que está ubicado en Italia. De este incidente solo se rescataron 155 sobrevivientes. Muy lamentable. Ya unos años más adelante, en el 2015, Estados Unidos bombardea por error un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán, lo cual causa 22 muertes en el país. Y ya para finalizar con las efemérides de la semana, tenemos que en el 2020 el gobierno y los principales grupos armados de Sudán firman un acuerdo de paz.
Interesante. Hermano William, bienvenido.
Bienvenido.
Gracias,
William.
Buenas tardes, distinguidos colegas. Mire, agregando un poco más a lo que el colega César resaltó, con relación a esta aprobación de una fuerza multinacional para enviarla a la hermana República de Haití con el objetivo de restaurar su organización, porque realmente la violencia y la delincuencia está haciendo estragos en este país. Debemos agregar también que, como bien dijo César, los hermanos haitianos en dos ocasiones excluyeron felicitar a la República Dominicana. Y resaltan que varios países del Caribe están en la disponibilidad también de cooperar con esta fuerza multinacional. Entonces, realmente hay algo que yo tampoco entiendo con el discurso de nuestro excelentísimo señor presidente constitucional de la República, que en un momento determinado ayer, en la entrevista con los medios de comunicación, en la semanal, respondió que las bandas o los integrantes de estas bandas deben quedarse en Haití o entregarse, ponerse a la disposición de los miembros de esta fuerza multinacional que encabezará Kenia. Porque si vienen para acá, aquí les irá peor. O sea, entendemos que con el momento que se vive, los ánimos están caldeados. Hay una situación por la construcción del canal que aún no se detiene. Se ha implementado un canal de riego, el de la vigía, también para otra medida. Entonces, me parece que ese discurso, como que no encaja en este momento, porque debemos ser estrategas. Debemos tener cuidado y no dejarnos llevar de las emociones. Sí, porque cuando usted se expresa de esa manera, usted está creando una situación. Entonces, ¿cómo se dice? Toda acción trae una reacción, pero en sentido contrario. Si estamos buscando la forma, gestionando de que la comunidad internacional coopere, se agregue para que esto se pueda solucionar, no es prudente que llevemos entonces un discurso a esos niveles.
Populismo.
No, así no es. Entonces, en un momento también le llamó la atención a un comunicador que estaba allí y le dijo, mire, aquí no se habla de política. Sí, pero el tema él lo está manejando de manera política. Por lo que pasó también el domingo. Exacto. A un evento en el que ellos fueron también y quisieron decir una cantidad de votantes. Entonces, de manera alegre, traen estos temas muy fuertes para el momento. Entonces, hay que tener mucho cuidado. También se refirió en la mañana a la reunión que pasaron revista con relación a lo que es la seguridad ciudadana, la revisión de los planes, que no sabemos cuáles son porque ellos iniciaron en Cristo Rey, con Mi País Seguro, movieron esto a Santiago, le han ido agregando el retorno al barrio y realmente no sabemos cuáles son los planes. Esto se levantó de Cristo Rey sin saber cuáles eran los resultados finales. Entonces, se dice mucho que los índices de la violencia, de la delincuencia, de la criminalidad en República Dominicana están en descenso. Sin embargo, lo que vemos, lo que impacta y lo que tiene alcance es el modus operandi que están utilizando los facinerosos ahora mismo para cometer sus tropelías. Vemos asalto a mano armada, sin importar la hora del día ni el momento. O sea, son crímenes violentos. Entonces, esto es lo que genera, si es percepción o realidad, que al ser humano se le quede en la psiquis, es lo que te impacta. O sea, hay que tratar de ser coherente y llevar la información que sea real. No debemos estar con eso en estos momentos. Yo saludo realmente la decisión de la ONU, porque son dos países que integran una misma isla, nos divide la frontera. Tuvo dos votos disidentes,
Rusia,
sabemos, Rusia y China. Uh-huh. Incluso uno de ellos dijo que si los Estados Unidos hubieran puesto coto a la venta de armas y municiones, esto no hubiera llegado a esos niveles. Otro dijo que la decisión, ellos entienden que fue apresurada, que por eso entonces se abstuvieron de votar. Sin embargo, esto dice que podría entrar en vigencia en enero del próximo año.
Y no en noviembre.
Como y no en noviembre, la, como la dijo, cometió un desliz. El ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país cometió un desliz. Porque la autoridad que tiene facultad para referirse a este tema de Kenia dijo que esto es en enero del 2024. Incluso están solicitando de que los recursos sean elevados. Ya estás... No han implementado aún, ya se están declarando incompetentes con relación a lo que es la logística. Porque los Estados Unidos dicen que tienen una cantidad de unos millones de dólares para aportarlo.
Ellos donaron 100 millones.
Ellos donaron 100 millones, pero ya Kenia está gestionando que se sumen las personas que podrían hacer aportes en estos sentidos también, porque realmente lo requieren.
Es necesario. Siguiendo con nuestro contenido de hoy, para todos los aficionados de la inteligencia artificial o simplemente las personas que sientan pasión por la seguridad y la defensa, les invitamos a la Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa 2023, la cual se llevará a cabo el 18 y 19 de octubre en el Centro León, localizado en Santiago de los Caballeros. Durante este evento estaremos abordando temas fascinantes y relevantes como el uso de algoritmos y el aprendizaje automático para prevenir y combatir el crimen, la aplicación de tecnologías de vigilancia inteligente para fortalecer la seguridad en nuestras comunidades y el análisis de Big Data para identificar patrones y tendencias en la delincuencia. Así que les invitamos a no perderse esta actividad. Los esperamos por allá.
Así es. Y bueno, ya entrando en materia, tenemos que hablar sobre nuestro invitado, un hermano y amigo, nada más y nada menos, que Jeremy Jiménez, que ya casi es doctor en historia del Caribe, ¿no? Pero es nada más y nada menos que el licenciado graduado de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y también tiene un máster en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Jeremy Jiménez ahora se encuentra candidateándose como diputado por la circunscripción número 3 del partido La Fuerza del Pueblo, y va a venir a hablar con nosotros sobre la situación de la seguridad ciudadana en esta circunscripción y qué propuestas él nos trae, ¿no?, para atacar estas situaciones que se encuentran todavía pasando en nuestra querida circunscripción número 3, circunscripción que, como mencioné al principio del programa, es la que tiene mayor cantidad o densidad poblacional del distrito. O sea, que hay que tomarla muy en cuenta, no solamente cada 4 años, cuando vienen algunos políticos, ¿no?, a hacer sus prebendas, sino en general. Y esta persona que nosotros estamos hoy presentando y que estará con nosotros, pues es un ciudadano bastante reconocido en la circunscripción número 3 por todas las labores de acción social que ha venido haciendo Jeremy Jiménez y su familia, claro está, en esta circunscripción. Así que de verdad que nos vamos a una pequeña pausa para recibirlo y esperamos que este programa sea de la altura que ustedes se merecen, como siempre.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Déjate en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes.
Bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como les comentaba, cuenta con un invitado, y no porque sea amigo mío, sino de una talla de verdad fuera de serie. Tenemos aquí a nada más y nada menos el candidato a diputado por la circunscripción número 3, Jeremy Jiménez, abogado, doctorando en Historia del Caribe en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Una persona que, no porque tenga una candidatura reciente en esta circunscripción, lleva años trabajando para la gente de la circunscripción número 3, y es importante resaltar eso, porque vienen muchos candidatos que entran a las coyunturas políticas, pero muy pocos tienen acciones sociales que puedan, hasta cierto punto, mencionar que no es nada más porque llegó y es candidato. No, aquí estamos sentados con una persona que tiene años, y su familia tiene años también, trabajando con la comunidad de la circunscripción número 3, de la mano de esta circunscripción, de la juventud de la circunscripción número 3. Y estamos más que emocionados en el día de hoy de recibirte, Jeremy, aquí en este programa, tu programa Seguridad y Defensa hoy. Bienvenido.
Muchas gracias, hermano César. Más que honrado por esa presentación, y más viniendo de tu parte. La verdad es que es un honor estar acá en este programa, Seguridad y Defensa, un programa que está aportando al país, a la República Dominicana, está siendo patria. Y como tú dices, aquí estamos nosotros, porque somos nada más y nada menos que servidores, servidores sociales, servidores de nuestra comunidad, y venimos a dar lo mejor. Agradecer a los demás compañeros del elenco, a Radio Funglode por la invitación.
Gracias. Todo un honor para nosotros tenerte aquí hoy, Jeremy. Y bueno, pues vamos a empezar. Yo estoy loca por hacerte unas preguntas.
Gracias, vamos a darle.
Okay. ¿Cuál es tu opinión sobre el estado actual de la seguridad ciudadana en tu circunscripción?
Mira, nuestra circunscripción, ciertamente, pues digamos que es una de las zonas de la capital donde los índices de criminalidad son los más altos, debido a las carencias, a las precariedades que lamentablemente tenemos en la zona. Entonces, el Estado como tal, su política de seguridad ciudadana en la capital, debe estar dirigida de manera especial en nuestra demarcación. No hemos nosotros diseñado un plan ni políticas públicas adecuadas, y mucho menos los legisladores se han puesto en esa demarcación de acuerdo, los diputados, por ejemplo, crear una especie de comisión que trate de manera especial nuestra demarcación. Entonces yo creo que yo, como candidato a diputado, puedo desde el Congreso promover propuestas, iniciativas para crear una comisión encabezada por nosotros, los diputados, yo como futuro diputado, seguro diputado de la demarcación, pues crear una comisión para, con los dirigentes comunitarios de nuestra zona, ponernos de acuerdo y ver dónde debemos intervenir a los fines de ver cómo con los jóvenes, cómo con los comerciantes, cómo con los dirigentes comunitarios, creamos conjuntamente con el Ministerio de Interior y Policía un trabajo en conjunto para llevar a cabo políticas en la zona que reduzcan los índices de criminalidad. Entonces yo creo que el legislador, el diputado de la zona, debe jugar un rol más activo en el tema de la seguridad ciudadana en nuestra demarcación.
Y antes de que prosigamos con las demás preguntas, ¿nos podrías describir la circunscripción?
Bueno, nosotros estamos compuestos por 14 barrios.
Tengo entendido que es la más...
La más grande.
La más densa.
El distrito es la más,
en cuanto a población.
La más poblada, incluso somos 7 diputados.
Pero es sumamente olvidada por los gobiernos.
Bueno, mira, digamos que tradicionalmente el político en esa zona se ha enfocado en salir a resolver los problemas los últimos días de campaña. Lamentablemente es una práctica donde el clientelismo, donde la compra del voto de conciencia, debido a las necesidades de la zona, se ha intensificado. Nosotros, como candidato a diputado, queremos cambiar esa manera de hacer política en la zona. Por eso tenemos nuestra fundación años de trabajo social, concientizando a los jóvenes, llevando programas educativos, para que sean los jóvenes quienes se empoderen y cambien esa manera de hacer política. Porque lamentablemente los candidatos, los diputados actuales, se han acostumbrado a salir al final, resolverle 2 o 3 problemas a gente que lo necesita, aprovechándose de la necesidad, lamentablemente, de mucha gente para comprar conciencias. Nosotros queremos hacer una política diferente. Nosotros queremos mostrarle al joven que se puede superar, que puede emprender, que a través del deporte, de la música, del estudio puede superarse. Y de que merece representantes preparados que abogen por ellos en su circunscripción. Que nosotros estamos aquí para eso, que nos hemos preparado para eso y que estamos dispuestos a defenderlos en el Congreso Nacional y en cualquier otro escenario. Eso es lo que yo quiero. Excelente, ser un representante de la comunidad, de los jóvenes, de los envejecientes y venderles un modo de hacer política diferente al que ya están acostumbrados.
Excelente discurso. Distinguido invitado, si tomamos la margen del río Ozama e iniciamos mencionando Gualey, de ahí nos trasladamos al ensanche Espaillá, 24 de abril, Simón Bolívar, Capotillo. De ahí nos vamos entonces a las villas, villas agrícolas, Villa Juana, Villa Francisa, Villa Consuelo. Y hacemos la sumatoria, nos da 14 barrios, pero de allí se desprenden otros sectores. Entonces, con relación a lo que es el Producto Interno Bruto, esta circunscripción número 3 realmente mueve una parte de la economía de nuestro país, porque en el Distrito Nacional a esto se le identifica como la parte alta del Distrito Nacional. Tenemos todas esas arterias comerciales y, como usted bien dice, es una área olvidada. Entonces, para finalizar con mi intervención y posteriormente formularle una pregunta, debo traer a colación que en esa parte, específicamente en el sector de Capotillo, fue que en ese año, final del 2004, iniciando el año 2005, el presidente o el expresidente doctor Leonel Fernández, en ese momento, implementó allí lo que fue el Plan de Seguridad Democrática, posteriormente Barrio Seguro, porque fue uno de los subplanes que se derivó de esta Estrategia Integral de Seguridad. Se dice que una de las más completas que se ha implementado en nuestro país. En ese sentido, como usted está tan vinculado con el tema de la seguridad ciudadana, en esa demarcación, ¿tiene previsto, cuando vayan a sentarse para elaborar su estrategia de seguridad, a implementar allí, porque es un conocedor del área, ser una política integral similar o superior? ¿En qué sentido? Porque hay otros modus operandi que se han ido agregando allí. Los fascinerosos, su modo de actuar. Entonces, ¿qué contemplaría, aparte de lo que usted acabó de describir anteriormente?
Sí. Mira, nosotros hemos pensado realmente que el futuro de una comunidad está enfocado en los jóvenes. El mañana nuestro pertenece a los jóvenes. Entonces, yo tengo un plan que lo he denominado Joven, hazlo por tu barrio. Este plan consistirá en nosotros, a través del Congreso, crear una serie de programas donde incentivemos a los jóvenes a que participen en temas educativos, concientización sobre el respeto a la autoridad, la importancia de que en la comunidad se viva un ambiente de paz, de armonía, enfocado a que los jóvenes participen en programas, talleres, cursos, para mantenerlos ocupados. Porque muchas veces el ocio en nuestros barrios genera delincuencia. Que los jóvenes estén sin hacer nada genera delincuencia, porque les da un espacio ante la situación en que vivimos, la crisis y demás. Si no están haciendo nada, los que están haciendo algo se pueden aprovechar. Aprovechar ese espacio valioso de los jóvenes para ponerlos en lo que no están. Entonces nosotros, a través del Congreso Nacional, nosotros creando una comisión especial, conjuntamente con los demás diputados de nuestra demarcación, vamos a ponernos de acuerdo para darles a los jóvenes de nuestra comunidad un espacio donde si ellos quieren estudiar algún tema relacionado con tecnología, donde si quieren estudiar a profundidad música, por ejemplo, si quieren ellos estudiar el tema de las finanzas hoy día, de las criptomonedas, de esto, de aquello, motivarlos a que participen en algo extracurricular, que se integren de manera conjunta y lo hagan por su barrio. Joven, hazlo por tu barrio, es un programa que inmediatamente yo llegué al Congreso Nacional para paliar el tema de la seguridad ciudadana, de la criminalidad, ese flagelo que afecta a nuestra demarcación. Voy con el Estado conjuntamente y otros organismos, instituciones estatales, a ver cómo nosotros aprovechamos el tiempo valioso que tienen esos jóvenes cuando salen del liceo, cuando salen de las escuelas, ver cómo creamos programas para que se mantengan ocupados, se mantengan creciendo. Y eso, a largo plazo, va a significar algo en nuestra comunidad. Va a reducir la criminalidad, va a reducir la delincuencia y va a alejar a los jóvenes de las calles. Yo apuesto a eso, a la preparación, apuesto al estudio, apuesto a darles oportunidades a los jóvenes en un ámbito donde se puedan desarrollar hoy día, en un ámbito donde ellos puedan hacer lo que les gusta, crear un estudio de grabación, tal vez, donde muchos que escriben música puedan ir, grabar, pero estudiar lo que están haciendo también. Entonces nosotros, desde el Congreso Nacional, podemos incentivar todas esas iniciativas. Y eso es lo que queremos.
Eso está muy bien, muy importante. Esa data que usted ha mencionado y la que César resaltó al principio con relación a su fundación, ¿cómo ustedes la manejan?
Sí, mira, nuestra fundación se ha enfocado, porque tú sabes que las zonas aledañas al río, hay gente con muchas precariedades, lamentablemente. Entonces nosotros hemos tratado de a la gente que le hace falta muchas veces un techo, a la gente que les hace falta dónde dormir, a la gente que no tienen dónde cocinar. Nuestra fundación se ha enfocado en crearle esas condiciones para que puedan tener una vida digna. Muy bien. Y pudiendo tener una vida digna, pudiendo tener una familia, desde ahí ver cómo ellos se desarrollan en un ambiente con muchas dificultades, pero que nuestra fundación además lo ha previsto. Y de los mismos programas que te estoy comentando, nosotros hemos, en nuestra fundación, llevado a cabo talleres hacia los jóvenes, hacia las madres solteras, para que encuentren algún tipo de actividad que puedan, de manualidad, de artesanía, que puedan desarrollar para que también tengan un sustento luego de que tengan una condición de vida o un techo donde vivir, que puedan desarrollar alguna actividad económica. Entonces nuestra fundación, digamos que se ha enfocado más en ese punto desde hace muchos años, a los fines de nosotros ir ayudando a la gente a superarse y a tener mejores condiciones de vida.
Candidato Jeremy, excelente. Para nadie es un secreto que la circunscripción 3 cuenta con una gran cantidad de micro, pequeños y medianos empresarios, aparte también de personas que hacen comercio ya de manera más informal, que se encuentran asediados diariamente por la delincuencia en esa zona. ¿Nos podrías hablar de los proyectos o propuestas que tendrías para ayudar a que esos comerciantes puedan seguir teniendo una vida económica digna dentro de la zona?
Sí, mira, aquí hay algo jocoso y que todo el mundo, digamos que lo ha vivido, o por lo menos los que vivimos en la capital. No sé si a ti te ha tocado ir a comprar alguna pieza a la 20.
Oh, pero claro. La 20. Marcos tiene, Ruiz, conocida como 20.
La 20 tiene la fama de que a ti te quitan un retrovisor y fácilmente te lo encuentras.
Ahí lo encuentras.
En uno de esos negocios. Oh, pero este es el mío. Correcto. Yo creo que es el mío. Se parece. Idéntico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos crear, digamos que, sobre estas zonas aledañas donde los comerciantes, micro, grandes, pequeños empresarios de nuestra zona, se empoderen con relación a esto. Digamos que dándoles herramientas para que ellos coloquen cámaras de seguridad en sus negocios y puedan ellos tener, digamos, que control de su propia seguridad. Es difícil allá tú ver un repuesto pequeño que lleve algún tipo de inventario de sus piezas, de todo esto, ¿verdad? Ver cómo nosotros, a través de la policía, del Ministerio de Interior y Policía, que se vayan inventariando las piezas de esas zonas, ver cómo nosotros vamos controlando esto de una manera tal que el comerciante también se sienta seguro de que el cliente pueda ir o no ir ahí. Pero además de eso, la doña Yanni Quequera, que tiene su negocio, que tiene un delincuente que la asedia cada noche, cada día, ver cómo nosotros nos acercamos a esos pequeños negocios, ver cómo se los iluminamos para que puedan trabajar a altas horas de la noche, ver cómo se coloca una cámara de seguridad cerca a ese negocio para que tenga una vigilancia constante. Y de esta manera nosotros restringir un poquito que el delincuente se vea en la disposición, pues, de ir a ese negocio y quitarle el sustento a esa Yanni Quequera, aquel que vende el chimichurri, aquel que vende el hot dog. Es decir, ver cómo nosotros identificamos esas zonas, iluminamos esas zonas, y también a través de los mecanismos del Estado, de las instituciones, promovemos que se coloquen cámaras de seguridad en esas zonas para tener un mayor control y una mayor vigilancia de la zona.
Excelente. Bueno, Jeremy, me parece que es un joven sumamente comprometido y dedicado a tu demarcación. Pero antes de proseguir con la entrevista de hoy, vamos a ir a una pequeña pausa, así que nos vemos en breve.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales.
Bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y Jeremy, hemos estado conversando sobre los planes, propuestas políticas que tienes como candidato a diputado de una de las circunscripciones más difíciles en materia política, en materia de seguridad ciudadana y en materia social de trabajar, como lo es la circunscripción número 3. Ojo, una de mis circunscripciones favoritas. Y personalmente la que entiendo, al igual que tú, como candidato, de que tiene las mayores carencias y necesidades de la zona del Distrito Nacional, de todo lo que es la provincia del Distrito Nacional. La circunscripción 3 necesita, digamos, un empujón, no solamente por parte del poder legislativo, sino también de la misma sociedad civil. Entonces yo te pregunto, antes de continuar con lo que es la exposición de tus propuestas, ¿cómo surge tu fundación? ¿Qué cantidad de años tiene ya trabajando en la zona? Porque personalmente yo he ido a visitar la fundación de Jeremy y te estoy hablando de que fui hace ya 8 años, o sea que entiendo que tiene más tiempo todavía trabajando, y nos gustaría que nos dieras el nombre y hablaras un poco de tu fundación, obviamente entendiendo, señoras y señores, que tu candidatura política va totalmente desligada de lo que es su fundación. Sin embargo, es importante mencionarla porque esto no es un trabajo de 2 días atrás. O sea, esto es un trabajo que Jeremy, y esto lo vamos a dejar que lo cuente, tiene años haciendo en esta comunidad. Háblanos un poco de tu fundación.
Mira, la fundación nació en el seno familiar. Yo he estado vinculado a una familia política que se ha enfocado desde hace muchos años en el trabajo social. Mi padre, mi madre, inculcaron desde muy temprana edad eso en nosotros, sus hijos. Y la fundación realmente, quienes la componemos, somos familia. Y nosotros venimos desarrollando un trabajo ahí, porque primero lo inició desde hace muchos años mi padre. Y yo he tratado a través del tiempo de mantenerlo y de continuarlo, cambiando y mejorando muchas de las iniciativas y actividades que nosotros en un inicio comenzamos a desarrollar. Pero la fundación, las fundaciones en este país y en el mundo, digamos que si no tienen un apoyo directo del Estado, en países como el nuestro, el Estado tiene una gran incidencia en todos los aspectos, sobre todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales. Las ONGs dependen del Estado, de organismos internacionales que le den el apoyo y de la voluntad propia de uno mismo. Entonces, digamos que yo, a través de la voluntad mía, de amigos empresarios, hemos podido mantener la fundación y hemos hecho un trabajo significativo en nuestra demarcación. Lo hemos hecho de corazón, lo hemos hecho pensando en la gente, lo hemos hecho pensando en ustedes que nos están viendo de la circunscripción 3, a ustedes, madres, amigos, jóvenes. Todo lo que hemos hecho desde la fundación lo hemos hecho de corazón. Lo que he hecho a título personal lo he hecho de corazón. Y si estoy en esto es para ver cómo lo que iniciamos hace muchos años podemos continuar, pero esta vez desde el Congreso Nacional. Me tendrán a mí siempre de la mano, tendrán aquí un servidor, un colaborador que estará para ustedes y con ustedes. en temas de seguridad ciudadana, en temas de ayuda humanitaria, en todo lo que me necesiten, aquí voy a estar, hermano César, y así es. Así es.
Qué bueno.
Excelente, Jeremy. Me da muchísima esperanza escuchar tus palabras, sobre todo para una demarcación que necesita tanta atención. Y retomando un poquito lo de tu candidatura y tus propuestas, quería saber cuáles son las medidas que consideras necesarias para mejorar la formación y capacitación del cuerpo policial, porque sabemos que cada circunscripción tiene características muy únicas y sabemos que la tuya no es la excepción. ¿Qué entiendes que es necesario para mejorar el cuerpo policial?
Yo escribí hace un tiempo, y lo pueden consultar en internet, está publicado en El Nuevo Diario, un artículo que se llama Respeto a la autoridad en RD. El argumento principal de ese artículo hace un llamado a la autoridad dominicana de que muchas veces la autoridad quiere poner el ejemplo, quiere aplicar la ley cuando ellos no cumplen muchas veces con la ley. Se dan situaciones en nuestra demarcación donde pasa un motorista sin casco, lo detienen, está violentando la ley. El agente de tránsito debe fiscalizar. Pero este mismo agente, cuando se va sin el casco, se va en rojo. Entonces, se da mucho en nuestra demarcación que el motorista de la esquina de Villas Agrícolas ve eso. Dice, pero ven acá, este AME tiene a uno de relajo. Y él mismo, cuando se va, no se pone el casco. ¿Me entiendes? Entonces, allá, lamentablemente, y eso se está generalizando, ha creado una irreverencia y un irrespeto a la misma autoridad. Entonces, en esos barrios donde controlan los que son del barrio, cuando un AMET, cuando un policía quiere venir a aplicar la ley sin dar el ejemplo, ¿qué tú crees que pasa? Un irrespeto inmediato a la autoridad. Y eso se está esparciendo en todo el país. Se da en nuestra comunidad y se está dando a nivel nacional. Y eso es preocupante. Entonces, yo entiendo que el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, tiene un compromiso, la reforma policial, tiene un compromiso grande en educar primero a las autoridades para que puedan dar el ejemplo sobre nuestras comunidades. Eso es fundamental. Y nosotros desde el Congreso lo que vamos a incentivar es que el ciudadano y la autoridad tengan una interacción, tengan una comunicación sobre lo que está pasando en nuestras comunidades para ver cómo se aplican políticas de seguridad ciudadana que se establezcan bajo el margen del respeto para que las cosas puedan fluir y también se sienta confiado el ciudadano de nuestra demarcación sobre el policía, sobre la gente de tránsito, sobre quienes están para hacer valer la ley en el país. Primero hacer un llamado a ustedes como autoridad en el país a que den el ejemplo para que entonces puedan exigirles a nuestros ciudadanos que también cumplan con la ley.
Eso es correcto. Mire, distinguido, agregándole un poco más a eso, ese mismo policía del DGCET y también esos otros policías que trabajan en diferentes unidades, usted lo ve en motores, haciendo uso de los elevados, de los túneles. Esto es violatorio en los protocolos.
Totalmente.
Entonces, totalmente. Usted ve tres policías montados en una motocicleta, sin cascos. Entonces, es un mal ejemplo que tú estás enviando.
Entonces, el motoconchista, sí, quieren aplicarle
la... No. Entonces, tú quieres, entonces le caen cuatro, cinco... Hay que fortalecer los protocolos.
El respeto. Totalmente
de acuerdo.
Y el ejemplo de parte de la autoridad, claro, para luego exigirle a la ciudadanía que haga lo mismo.
Eso es así.
Entonces nosotros desde el Congreso vamos primero a hacer un llamado a las autoridades.
Con relación a lo que...
Para que nuestros ciudadanos digan, lo está haciendo la gente de tránsito, lo está haciendo el policía, yo tengo que hacerlo.
Mencionaste la tecnología. ¿Qué te parece si con la instalación de las cámaras de videovigilancia se incluya el mantenimiento, porque esto es vital? No hacemos algo con instalar una cámara y que el DBR no esté almacenando las informaciones que está captando. para tú pasar revista y poder hacerle una auditoría a esos equipos. Entiendo que si te parece interesante tomarlo en cuenta para que eso vaya incluido como todo un paquete, porque se habla de manera general, voy a instalar cámaras, sí, pero eso lleva otras tareas para que entonces sí pueda funcionar de
pero
manera
Jeremy
efectiva.
Pero Jeremy le paga una nube. Le paga una nube porque ya hoy en día un DVR, un DVR físico, ya eso no se usa. Usted le paga una nube directo y en vivo y un almacenamiento de 400 gigabytes en iCloud y ya se acabó el asunto.
No, claro, pero es un conjunto de instrumentos.
Claro,
ahí, exacto, ahí entran en juego una serie de derechos y digamos de deberes, porque todo lo que se vigile ahí debe tener, digamos, que un estricto control y manejo de cómo esas imágenes van a almacenarse, quiénes van a tener acceso a esas imágenes. Es decir, hay todo un protocolo ya preestablecido del cual nosotros abogaremos para que se cree de la mejor manera posible y de manera eficiente para que funcione. Lo haremos con un estudio profundo, analizando bien qué conviene, qué no conviene, quiénes deben tener acceso a esto. Y todo esto lo podemos ejecutar nosotros a través de la comisión que te mencioné, integrada por los legisladores de nuestra zona, conjuntamente con las instituciones estatales dirigidas a mantener el orden y la seguridad ciudadana.
Excelente, excelente.
Y Jeremy, de ser elegido como diputado, que sabemos que así será, porque tenemos mucha fe en tu candidatura y en los valores y principios que has expuesto en la tarde de hoy, ¿cómo abordarías la rehabilitación y reinserción de personas que han estado involucrados en actividades delictivas?
Sí, ese es un tema que en este país debe ser estudiado y analizado a profundidad, porque aquí muchas veces a quienes salen de esta situación no se les da ni un crédito, no pueden tener acceso a un préstamo, no pueden tener acceso a un empleo. Entonces, digamos que ese sí es un compromiso grande que nosotros vamos a tener desde el Congreso Nacional para abogar por una legislación que permita que quienes han salido de esta situación y quieren reivindicarse, acceder a la sociedad, colocarse en el ruedo de la actividad económica, puedan hacerlo, siempre y cuando demuestren que se han saneado, siempre y cuando demuestren que están por el camino correcto. Entonces, eso amerita, digamos, que un estudio profundo, un análisis comparativo incluso de países que ya lo han hecho, a ver cómo les está funcionando, de qué manera lo están haciendo, y nosotros ver cómo adaptamos esos sistemas ya preestablecidos en otras legislaciones y buscamos la mejor solución a nuestra demarcación y al país en sentido general.
Wow, Jeremy, la verdad es que el tiempo no nos da para poder hacerte una entrevista con todas las de la ley como tú mereces. Sin embargo, ya para ir cerrando tu intervención acá con nosotros y más que agradecido de que hayas tomado tu tiempo dentro de una campaña tan ardua como la que se está viviendo ahora mismo y todavía no hemos llegado al 24, de dejar un mensaje para la población dominicana, ¿cuál sería ese mensaje de parte de Jeremy Jiménez a las personas que viven en la circunscripción número 3 y también a la juventud del país?
Mira, yo quiero dirigirme a ustedes. No pierdan las esperanzas. Todavía hay políticos en la República Dominicana que confían en que podemos nosotros cambiar las condiciones en nuestro país. Todavía hay una juventud que merece oportunidades de demostrar lo que se puede hacer a través de la política en este país. Yo les exhorto a tener fe en el mañana que se avecina para la República Dominicana, porque tienen un grupo de jóvenes comprometidos con ustedes, comprometidos con la realidad de nuestras comunidades y comprometidos con el futuro de los jóvenes. Vamos a persistir, no vamos a desistir. Vamos a tirar esta pelea, esta batalla. Contra toda adversidad, vamos a seguir adelante y vamos a conseguir el triunfo en mayo. Con Dios y la fuerza del pueblo, venceremos. Primero Dios y después ustedes.
Agréguele, Jeremy, ahí, por favor. Un minuto, César. ¿Cuál es el mecanismo de elección empleado? Porque usted va a una contienda. Entonces tiene que explicar, por favor, si va a ser mediante encuesta, si va a ser mediante votación, para que todos los municipios de la circunscripción número 3 estén empoderados y para que sepan cómo deben hacer para entonces seleccionarte. Sí.
Bueno, hay un proceso ya de encuesta actualmente. Están pasando los encuestadores, así que ustedes que nos ven allá a toda hora 24/7, les pido por favor que nos elijan como su próximo candidato a diputado en la Fuerza del Pueblo, para que garanticemos una curul en el Congreso Nacional. Repito, primero Dios, luego ustedes. El trabajo lo haremos nosotros. Muchas gracias.
Amén, amén. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en su programa Seguridad y Defensa Hoy, pero nos vamos. Pero antes de irnos, queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales a través de SID Hoy Radio en Instagram y también SID Hoy en Twitter, o X, que es el nuevo nombre que tiene. Pero aparte de eso, también pueden escucharnos de manera diferida por YouTube y también por Spotify, Amazon Premium, Apple Music y demás plataformas de streaming a nivel de internet o a nivel digital. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Jeremy. De verdad que un placer tenerte
acá. Gracias a ustedes.
Y los esperamos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde en su programa Seguridad y Defensa Hoy.